En la media, 10 metros. Pablo Parra. Óscar García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este último día de año, este 31 de diciembre, que, como no podía ser de otra manera, en la radio del deporte estamos muy atentos a todo lo que sucede, con entrenamiento también vespertino del Real Madrid, muy atentos de la San Silvestre y también de ese especial que empieza con Vicente Ortega a partir de las 8 de la tarde con el especial de Nochevieja. Pero primero teníamos cita con el mundo del fútbol sala, como cada lunes a las 3 y media de la tarde. Hola, Óscar García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Acabando el año hablando de fútbol sala y además con visita en el estudio, que a nosotros nos gusta mucho que venga la gente.
Claro, pues hay que hacer un programa especial como para acabar el año y bueno, pues con invitados en directo, que no es muy habitual, así que oye, pues encantados.
Y con invitados para hablar de fútbol sala, quizás con un punto de vista distinto, ¿no?, al que tenemos habitualmente, que hablamos de goles, hablamos de paradas, de lo que nos da de sí las jornadas, pero también poniéndole un enfoque que es muy necesario en nuestro deporte.
Sí, pues solemos tener a los jugadores, a los entrenadores, algún árbitro hemos tenido también, y siempre hablando de lo que ocurre sobre la pista, de los goles, de las victorias, de las derrotas. Y en este caso, pues tenemos a los representantes de esos jugadores para hablar un poco de todo lo que no se ve tanto y que no surge tanto a primera vista, y bueno, pues ver cuál es la salud del fútbol sala visto de la parte de los jugadores.
Y con dos de las cabezas visibles de esa asociación de jugadores y de jugadoras también de fútbol sala. Hola, Natalia Oribe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también saludamos a Antonio García Plata, que ya lo tenemos también en ese estudio, Juanma Gozalo. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, encantados de recibiros, que teníamos una visita pendiente con vosotros, y me imagino también que lo primero, acabando el año, de cenas y cenas, que eso nunca falta, ¿no? Seamos lo que seamos, Natalia, que todavía está jugando, además, tiene la sede de su club aquí a 20 metros. Yo creo que es la vez que más cerca está, porque está aquí con nuestro Farru, con nuestro Pitu, como ellos le llaman. Pero quiero decir, la Navidad y eso bien de momento, ¿no?
Sí, de momento hasta el día 2 de enero pues tenemos vacaciones.
Antonio, me imagino que también de Navidad y demás, de muchos eventos, pero también había que sacar un ratito para hablar de fútbol sala, como no podía ser de otra manera.
Sí, sí, yo soy trabajador autónomo y...
vale, perfecto, y como te entiendo.
Y luego aparte la asociación no para, los jugadores no paran, no saben lo que son vacaciones a la hora de llamar a la asociación para cualquier cosa.
¿Qué es lo más frecuente que os llaman? ¿Qué es la llamada más habitual que tenéis normalmente?
Pues habitualmente, aunque cada vez, gracias a Dios, cada vez menos, es por deudas, ¿no? Que este equipo no te paga. Pero ahora en Navidades lo que más llaman es para saber si es verdad que no juegan el día 1, no juegan, no tienen que viajar, no tienen todo eso.
O sea, que solo preguntan ellos.
Sí, sí. Además es que fue, aunque está en convenio colectivo, pero el convenio colectivo no se suele leer, tiene mucha letra, pero eso realmente fue una de las causas por las que se generó la asociación hace 20 años, que era que no querían, no queríamos jugar en Nochebuena y en fin de año.
Porque lo primero que hay que hablar, Óscar, también es del origen, ¿no?, de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, que al final también pues es donde nace todo.
Sí, al final, bueno, supongo que es un poco, o sea, Antonio, que tiene, como está ahí en la parte, pues creo que tiene un poco que ver con el crecimiento del deporte, y paralelamente que el deporte se va haciendo más grande, que va a tener más repercusión, pues hay que defender esos derechos de los jugadores, que al fin y al cabo son los protagonistas.
Sí, o sea, cuando se creó, pues aparte de que una de las reivindicaciones era esta, la de no jugar en Navidad, y otra era que no había seguridad social y la gente pues cobrábamos en negro. Yo nunca cobré habitualmente, sino te daban compensación de gastos, te daban dinero, pero no había una seguridad social y los jugadores no se defendían, no sabían dónde acudir para defender sus derechos.
Natalia, ¿y en qué momento también la mujer entra en esa asociación, y en qué momento también pues pasa a formar parte de ella? Porque también es verdad que en los chicos hay que luchar mucho todavía, pero lo de las chicas, tela, ¿eh?
Sí, todavía nos queda un largo recorrido. Nosotras nacemos de la mano de la Asociación de Jugadores, primero estábamos con ellos dentro, y también nace por el tema de los impagos de los clubes con las jugadoras. Luego decidimos separarnos, aunque vamos juntos siempre en todo lo que podemos, tenemos el mismo logo, lo compartimos en la misma sede, proyectos, pero pensamos que teníamos que ser nosotras las que peleáramos por como dice, las necesidades y derechos de las jugadoras. A día de hoy las jugadoras todavía no tenemos garantizado por éxito los salarios, ni tenemos cotización a la seguridad social, no pone en ningún lado que no se pueda jugar el 24 ni el 1, pero bueno, para eso está la asociación, para pelear que haya mejoras y que evolucione nuestro deporte.
Pero sí que habéis conseguido todo un golpe, como ha sido el convenio del Burela, que es un avance En el fútbol sala femenino, desde luego, pero incluso diría que así en el masculino también, conseguir un convenio como ese.
Sí, es una suerte que un club como Burela, que tiene equipo profesional, siempre está en primera división, ahora está en segunda peleando para ascender en la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues en la categoría femenina, que es uno de los mejores equipos de la liga, que haya decidido que si sus jugadores pueden tener ese convenio colectivo, ellos no entendían, de hecho lo ven como algo normal para ellos, que porque las jugadoras no pueden tener esas garantías que tienen sus jugadores. Y salió de ellos, y nosotras hemos elaborado el convenio, lo hemos redactado, hemos estado en contacto con jugadoras mediando el club, y sí, algo tan normal, porque no es más y nada menos que tener derechos. Los jugadores lo ven ya como algo asentado, ellos son trabajadores y tienen unas condiciones. Nosotras todavía lo vemos años luz, y es romper la inercia, y estamos muy contentas.
¿Y hasta qué punto es trasladable el caso de Burela al resto? Pues imagino que, pues por ejemplo, el salario de 900 euros es algo que viendo que incluso en el masculino muchas veces antoja complicado. ¿Hasta qué punto es trasladable eso al resto del fútbol sala femenino, al resto de los clubes?
La situación es complicada. Hay un panorama variopinto. Hay clubes que no tienen, no dan retribución económica a sus jugadoras, otros sí. La situación yo creo que todavía no se sabe, o sea, no hay ningún tipo de estudio, control económico, de en qué situación económica están los clubes realmente. Hay algunos clubes que sí que tienen bastante más recursos económicos, pero no se sabe a ciencia exacta cuáles. Yo creo que a día de hoy quizás solo Burela, a lo mejor alguno más podría, pero ya no solo es a nivel de fútbol sala femenino. Esto es un convenio que rompe un poco las ligas del deporte femenino, como puede ser baloncesto, fútbol, que no existe el convenio colectivo. Hay clubes muy potentes, como puede ser el Barça o el Avenida, ¿no? Perfumes Avenida de baloncesto, que las jugadoras tienen cotización y tienen sus contratos, pero no están regulados bajo ningún tipo de convenio. Entonces, que un grupo como Burela sea capaz hace ver que las ligas más potentes de otros deportes tienen que empezar ya con este tema.
Sobre todo aspectos sociales, como pues el tema del embarazo, de la renovación por el embarazo, el tema de los días para cuidar a los hijos o a los mayores. Yo creo que eso es quizás el paso más importante, el punto más importante de ese convenio, ¿no?
Es lo que nos puede diferenciar de un convenio masculino. Son nuestras diferencias. Pero hablando con jugadoras y me dicen, bueno, si todavía no cobro lo suficiente o tengo derecho a cotizar o a tenerlo regulado, o no tengo derecho a vacaciones, al final el embarazo es como una de las últimas cosas, que está claro que es fundamental, pero hay que conseguir sobre todo pues que el dinero que se cobre, bueno, salario mínimo, que esté cotizado, al final estamos hablando de una primera división. Hay que hacer un estudio, estructurar mejor la competición y que realmente sea una primera división con garantías.
Es decir, que las jugadoras sean profesionales.
Eso es.
Que no tengan que estar con otras profesiones. Y esto que estamos hablando ahora con Natalia, Antonio, es seguramente lo que hablabais vosotros hace 15, 20 años, ¿no? El hecho de tener esas garantías que antes no se tenían y que ahora parece que sí, se tienen más o menos en todos los clubes.
Sí, o sea, se ha conseguido mucho. Al menos podemos decir con letras grandes que los jugadores ahora tienen el salario garantizado. Pero al hilo que decía Óscar del salario mínimo de los 900 euros, él sabe que hay muchos jugadores en primera división de fútbol sala masculino que no cobran 900 euros. Creo que es una cosa que hay que aclarar. El salario mínimo por convenio está metido en convenio, como mínimo el salario mínimo. Lo que no podemos hacer es obligar a un jugador a jugar por ese dinero. Si él quiere jugar por menos, llega a un acuerdo con el club, jugar por menos, pues juega por menos. Ahora, eso sí, cuando hay deudas hacia ese jugador, el jugador tiene su derecho a pedir el salario mínimo en el juzgado. De hecho, hemos ganado bastantes casos que se le ha dado más dinero al jugador del que cobraba.
Es decir, que a lo mejor hay un jugador que no llega al salario mínimo, que cobra, estoy inventándome 300 euros, y cuando tiene el club una deuda con él por su salario, sí que puede atenerse al salario mínimo.
Nosotros regalamos el salario mínimo porque cualquier jugador es profesional, jugador y jugadora que acredita que cobra 300 euros, ya hay sentencias en las que ese jugador es profesional porque él está cobrando por hacer una cosa, un trabajo por el que le pagan. Él es profesional.
Lo que sí es verdad, por lo menos yo tengo esa sensación, que la cosa, sobre todo en el lado masculino, va en buen camino. Quiero decir, ya no se ven tantos clubes que son flor de un año, ya no se ven tantos clubes que son flor de un día, que no son flor de una inversión muy fuerte que cuando el dinero se acaba se marcha, como hemos visto, por ejemplo, en Rusia. ¿Eso es real?
Sí, es real sobre todo porque ha aparecido la comisión mixta, aparece un convenio colectivo y los clubes saben que si firman con un jugador van a tener que pagarlo, o antes o después, ahora con comisión mixta parece que empieza a funcionar, aunque tenemos algún caso ahí colgando todavía, pero sí que yo siempre digo que casi le estamos haciendo un favor, aunque suene raro, pero estamos haciendo un favor a los clubes serios, que estamos igualando que los clubes que no son, sean serios, sean serios y que coticen, que den seguridad y que todos jueguen con las mismas cartas. A base de muchas peleas, muchas broncas, pero bueno, los jugadores están convencidos de lo que se hace.
Y estamos viendo también casos de jugadores que se están yendo fuera, también cobrando pues muy poquito, la verdad. En esos casos, vosotros también les podéis asesorar, por ejemplo, pues Italia, que hay muchos jugadores que se van, que muchas veces se vuelven con la mano vacía, porque en Italia no hay esta seguridad. ¿Eso a nivel internacional lo estáis trabajando también?
Sí, sí, jugadores que salen fuera, nuestro abogado Eduardo se pone en contacto con todos y defendemos a todos. Como tú dices, es muy triste que jugadores que se van en plan profesional a Italia, a Hungría, vuelvan y nos llamen y que, mira, por la cuota de los 60 euros al año que tenemos, tienen un abogado a nivel internacional, porque tanto mediáticamente como mediante FIFA, nosotros les metemos mano a los clubes que deben dinero. Lo que pasa es que no hay ninguna asociación en Italia y en ningún sitio que puedan defender esos derechos.
Y en ese sentido, vosotros les aconsejáis antes de ir también, porque se ven muchos casos que hay jugadores que se van y que se ven algunos equipos que ya más o menos se ve venir.
Lo intuyes,
¿no? Muchas veces decir, oye, ten cuidado donde te metes, ten cuidado que en Italia en diciembre se ponen a cortar jugadores y de repente los equipos desaparecen.
O sea, ellos suelen ir mediante representantes. Uh-huh. Los representantes, pues en el fútbol sala todos nos conocemos. Intentamos que vayan cogiendo el mayor dinero posible antes de ir. Pero como tú sabes, Oscar, la mayoría de los jugadores que se van es porque aquí no cobrarían eso y porque no tienen más huevos. O sea, se van todos los que se van, si pudiesen jugar en España por el mismo dinero, se quedaban.
Y con las chicas también pasa, las chicas también en Italia, que es curioso, que tiene selección desde hace muy poquito tiempo, la liga sí que parecía que tiene más fuerza y de hecho se van muchas jugadoras para allá e incluso tiene algunas jugadoras brasileñas de gran nivel que juegan allí en vez de aquí.
Las jugadoras en Italia, la liga italiana se nutre de jugadoras extranjeras y nosotras aquí en España sí que informamos a las jugadoras de que irse allí tiene unos beneficios, que es que pues vas a ganar más dinero probablemente, pero también tiene una contra, que es que probablemente si ese club no te paga o te lesionas, es muy difícil que ese club te dé el dinero, y si te lesionas probablemente te tengas que costear tú la recuperación y todo. Ellas sí que saben, son conscientes de ello. Hay algunos clubes que han tenido mala fama y jugadoras que han acabado saliendo. Sí que es cierto que había una época que iban muchas jugadoras para allá. Yo creo que ahora están volviendo con la liga más competitiva, con la Copa otra vez de 8. Entonces, bueno, ellas sí que son también conscientes, pero es complicado. Nosotras las avisamos, les decimos que sepan lo que hay, pero ellas deciden.
Que al final salir también pues tiene sus consecuencias. Vosotros, por ejemplo, tú, Natalia, ¿tienes la sensación también, como le preguntaba Antonio, de que la cosa ha avanzado, que ves rayos de luz?
Sí, yo creo que se está avanzando poco a poco. A mí muchas veces me dicen que soy demasiado exigente, que eche la vista atrás. Es cierto que estamos consiguiendo cosas, que el fútbol sala femenino está creciendo, tiene, gracias a los medios, al streaming y a las redes sociales, pues tenemos antes un escaparate que antes no teníamos. Y ahora la federación pues está también apostando un poquito más. Esperemos que apuesten muchísimo más, que todavía hay mucho margen, muchísimo. Pero sí que creemos que hay avance, pero no nos conformamos y queremos que haya pues una liga mejor, una seguridad mejor para las jugadoras. Con la asociación de clubes estamos intentando también llegar a acuerdos, pero es complicado.
Lo que sí que hace falta es implicación de los clubes, Natalia. Que en el último verano vimos ahí una cosilla que no nos gustó mucho.
Creo que te refieres al comunicado por el tema de los vídeos, ¿no?
Sí.
Sí, a ver, nosotras llevamos 4 temporadas haciendo los goles. Es un trabajo que requiere su tiempo y su esfuerzo. Tenemos una persona la cual edita los vídeos, los corta, los colgamos, o sea, hacemos todo el proceso. Sí que los clubes, los entrenadores tienen un grupo que lo suben a un servidor. Tenemos ese acceso y nosotros lo descargamos. Pero consideramos que de los 4 años nosotros sí que habíamos intentado profesionalizarlo y mejorar la calidad, hacer goles semanales, votación del mejor gol, sacarlos en plazos ya definidos, porque al final el consumidor, que es la afición, necesita saber que el martes a las 12 sale el gol. Entonces tú no puedes, porque un club te lo mande el martes a las 11 de la mañana, subirlo un miércoles o... tiene que tener unos horarios. Y veíamos que no todos, pero había muchos clubes que a lo mejor pues no eran los serios que queríamos o que consideramos que había que ser. Y llegamos ya a una situación que decidimos no hacerlo. Pero bueno, nosotras no tenemos nada en contra de tratación de clubes, solo creo que a veces hay que ser un poco autocríticos y tenemos que sumar y remar todos.
Porque esto os lo hago a los dos. ¿Vuestra relación con los clubes cómo es?
Pues la nuestra con los clubes es buena. O sea, individualmente con cada club hay clubes que incluso hablan con nuestro abogado para asesorarles en temas de jugadores y de todo. El tema con la liga es diferente. Pues con de presidente a presidente pues no hay feeling, pero con los clubes pues bueno, hay buen contacto. Pero es una relación que es lógica, o sea, casi de forma natural. El enemigo de la asociación, de un sindicato, es la patronal, los clubes, la federación, la liga, pero siempre que todos remen en el mismo sentido, esto va como un tiro. Entonces hay muchos intereses comunes. El interés de que esto vaya para arriba es tanto de los clubes como de los jugadores, como de federación, como de todos.
Como dices, sois enemigos naturales, digamos, pero yo solo entiendo más en el fútbol, que es una cosa más grande, que mueve mucho más dinero, pero en el fútbol sala no sería necesario que esa confrontación no fuera tan radical, digamos que...
Sí, yo soy jugador y yo el tema político lo veo como un partido. Hay una negociación, acaba la negociación, el juez o el árbitro dice empate a uno, 2-1, gana este, gana el otro. Yo le doy la mano al siguiente y le digo, pues nos vemos el siguiente partido, nos vemos en casa. Pero nos damos la mano y se acabó. Y por la parte de la asociación ha sido, pues he estado dispuestos a todo. Un ejemplo es con la Federación de Fútbol ahora. Hay muy buenas relaciones con Luis Rubiales, ha apostado mucho por el fútbol sala, los cambios son evidentes y a la hora de crear una gala, de crear unos premios, de crear todo, al hacerlo todo de forma conjunta, metiendo jugadores como Javier Ol, como Paco Sedano en la Federación, va como un tiro. Hay un montón de proyectos encima, la colaboración para el España-Brasil, para todo cuenta con los jugadores y es que no te das cuenta lo importante que es ir de la mano como cuando vas de la mano.
¿Y en el femenino hay también esas tirantes o está la cosa?
No, a nivel de femenino la cosa está más tranquila. Nosotras ahora a nivel individual con los clubes también tenemos buena relación y también hablamos con muchos clubes, incluso alguna nos ha preguntado algún tema también jurídico y le hemos echado una mano. Y a nivel de liga, al final nuestra liga, nosotros no tenemos una patronal. Está la asociación de clubes, pero no es la liga como tal. Cuando hemos querido hacer algún tipo de algo más serio, ellos nos han dicho que no tienen la capacidad para obligar a nadie, a ningún club, a hacer algo. Entonces, al final es el que quiera lo hace y el que no, no. Entonces, tampoco podemos llegar a negociar nada. Por eso es importante y nosotras, desde la federación, pedimos a la federación que haya unos requisitos, que si entra un sponsor potente, que haya unos requisitos, ¿no? Una de las demandas que pedimos es que haya requisitos médicos con pruebas de esfuerzo, con electrocardiograma, son cosas muy básicas que no se están cumpliendo. ¿Cómo vas a hablar de cotizar si ni siquiera me hacen un electrocardiograma y una prueba de esfuerzo antes de empezar una competición como la primera división?
Pues a mí esto me ha dejado con los ojos abiertos. Sí, no, porque yo en primera regional y en preferente los he pasado con electros. O sea, entonces me deja un poco anonadado. Volviendo a preguntarte, Antonio, la relación con la liga, quiero decir, en una semana de lunes a domingo, ¿cómo es?
Pues últimamente el tema estrella que tenemos es el tema de la comisión mixta con el tema de los cuatro jugadores de Puerto Llano. Realmente es una deuda de 8.000 euros que la comisión, lo voy a reducir un poco al absurdo por no aburrir a nadie, pero hay una comisión mixta en la que cuando no hay acuerdo entre la liga y la asociación, por comisión, por el convenio colectivo, resuelve la federación. La federación ha resuelto en el sentido de que del fondo de garantía de la liga hay que pagar esos 8.000 euros a esos jugadores. Y la liga pues entiende que no, pero hay una resolución de la federación y ahora la federación pues tiene que tomar las medidas para resolver eso. En general pues es institucional, vamos a decir lo que es institucional. Intentamos llevarlo de la mejor forma posible poniendo los interlocutores válidos. Yo intento dar un paso al lado cuando veo que estoy fuera de lugar o incómodo y ya está, no pasa nada. Realmente, aunque es muy dicho y muy manido, pero no somos personas, somos instituciones y como instituciones nos tenemos que entender. Y si hay un juez, en este caso, que es la federación, pues habrá que decir lo que diga la federación, dictamine a nuestro favor o no.
Hay que poner encima también de la mesa, porque en el pasado mes de junio, julio, se creaba el sindicato futbolista SON. Y evidentemente eso hace que haya una bicefalia, ¿no?, en el mundo del fútbol sala. Yo os quería preguntar por ello. ¿Qué valoración hacéis? También es cómo es vuestra relación con ellos. Porque, claro, en teoría, la idea es, no sé si remar en una misma dirección, pero sí el objetivo de que se mejoren unas condiciones en el fútbol sala. Ya no sé la opinión, por eso te la pregunto a ti.
Yo, afecta también a las chicas como a los chicos, ¿eh? Pero yo voy a ser muy claro, porque es mejor así. Cuando hemos empezado hablando de la asociación, nos remitimos a los orígenes, por qué surge, ¿no?, la asociación. ¿Por qué surge y cuándo surge Futbolistas SON? Surge hace 2 años, cuando se aprueba un Real Decreto de Derechos Audiovisuales y de reparto de dinero hacia, entre otras cosas, hacia asociaciones y sindicatos de futbolistas. Casualmente aparece Futbolistas SON ahí. Voy a intentar remitirme solamente al fútbol sala, ¿eh? Ahora mismo vosotros dos montáis un sindicato, conseguís unos socios y podéis optar a esas ayudas, ¿eh? De ahí es donde vienen esas ayudas. ¿Y por qué se crea? Una de las opciones es esa, y la otra opción es por intentar conseguir representación en la asamblea de fútbol, ¿no? Nosotros no estamos en contra de que haya una libertad sindical y que uno monte su sindicato. Sí estamos en contra de que se engañe que intente vender cosas que no son. Nosotros nos pidieron una reunión, Futbolistas SON, estuvimos reunidos parte de la Junta Directiva con ellos, y fuimos muy claros en lo que pensábamos, y ellos pues incluso reconocieron que esto se hacía con unos fines de optar también a estas ayudas. O sea que fuimos directamente a la cara. El jugador que representa al fútbol sala dentro de Futbolistas SON es José Carlos, un excelente jugador, un compañero, y todo el mundo tiene muy buen feeling con él, y todo el mundo habla muy bien. Entiendo que cuando un jugador se retira, el abismo es enorme, y le ofrecen un trabajo, lo coge y con toda libertad. O sea, nosotros no estamos en contra de nada de eso. Pero cuando una cosa se crea es porque hay algo que no funciona. Algo, pues, que hay demandas de jugadores, que no les hacen caso, que se quejan. Entonces, oye, vamos a montar un sindicato que funcione, que esto es una mierda. Pues lo que hay no sirve para nada. O optas a unas elecciones y tomas el sindicato, pero cuando se crea otro ya se crea de una forma un poco rara, ¿no? Mi opinión es esa.
Yo lo he entendido perfectamente.
Sí, sí.
Y la verdad, pero quiero decir, a mí, por ejemplo, me sorprende el hecho de que, lo que decía antes Óscar, que yo creo que en el fútbol sala no tenemos espacio como para que haya una guerra. Quiero decir, porque en el fútbol sí. No la entiendo, ni la comparto, ni me gusta, porque a mí no me gusta, pero yo no concibo que en el fútbol sala deba haber una guerra. Y tengo la sensación de que a día de hoy la hay. Y me da mucha pena.
Estoy de acuerdo, porque es que no sabe la tensión que uno tiene. Yo no me dedico a esto, yo soy arquitecto, no vivo de esto, entonces lo puedo ver desde otro punto de vista. Pero se crea mucha tensión con estas luchas, y sabiendo que todos buscamos un poco lo mismo. Y es una tensión de reuniones, una tensión de juicios, una tensión de ir a la Audiencia Nacional, es una tensión de cosas que es que... dices, pero ¿dónde estoy, no? Que si nos conocemos todos, y si no sé, si el presidente de la liga ha sido entrenador mío, a mí me fichó para ir a Caja Toledo, hemos sido compañeros de vestuario, ¿cómo llegamos a este punto? Pues no sé, yo solamente a mí me manda una cosa, que son los jugadores. Un jugador quiere esto, lo luchamos por ello. Vemos que esto no se cumple y que no le pagan, pues vamos a que le paguen. Queremos que haya una garantía, que, o sea, luchamos por los temas de los jugadores, punto, nada más.
Óscar, ¿ves que puede haber una marcha atrás de eso? Como dices tú, al final los conocéis hace mucho tiempo, y al final esto también crea que como tú dices, que sois instituciones, pero que al final también sois personas, y que eso al final también crea un callo que no sé si hay marcha atrás en ese sentido.
Yo siempre estoy dispuesto, y lo he dicho por activa, por pasiva, cuando acabamos de firmar con el convenio colectivo y en la Audiencia Nacional se firmó y lo aprobamos, propuse hacer, pues como hacen todos los deportes, una firma, un acto de que los jugadores y la liga vamos de la mano, pero bueno, no pudo ser. Mi mano está puesta siempre, y quien diga lo contrario, miente.
Estamos llegando ya a las 3:30 de... a las 4 de la tarde, mejor dicho, así que os voy a pedir lo último, que me digáis qué es lo que creéis en cada uno en vuestro apartado, aunque sea de la mano, sabiendo un poco lo que hay en la Liga Nacional de Fútbol Sala Masculina y en la Liga de Fútbol Sala Femenina, lo que creéis que para 2019 hay que mejorar sí o sí. Un objetivo que sea el número uno, como si hiciésemos una junta de vecinos, es decir, esto tiene que mejorar. Por ejemplo, Natalia.
Yo considero que lo primero, que los clubes que se comprometan que cumplan lo que se han comprometido con las jugadoras, eso es fundamental. Y luego considero que es importante que entre una para la temporada que viene, probablemente algún patrocinio para la liga potente. Iberdrola está patrocinando un montón de ligas femeninas y el fútbol sala estamos ahí un poco colgadas, no sé por qué.
Está ahí un poco ese...
Creo que sería muy importante que Iberdrola nos patrocinara, así que bueno, si me está escuchando alguien de Iberdrola, el fútbol sala femenino necesita ahí un impulso y a partir de ahí pues que se ayude, ¿no?, a profesionalizar los clubes, a la estructura de los clubes, porque al final nosotros somos conscientes de que por mucho que nosotras con la asociación
sí, que si no
hagamos
hay,
proyectos
si no hay
y
dinero,
crezcamos, necesitamos que los clubes también crezcan y para ello es importante que haya una liga competitiva a todos los niveles, de estructura. Así que eso no voy a pedir más tampoco porque creo que ya es suficiente.
Sí, y aprovechar ese carro que ahora se ha hecho con la final de Copa del Rey, que se ha metido la de fútbol sala, la de fútbol femenino. Falta la de fútbol sala femenino, entre otras cosas porque el calendario no cuadra, porque como ahora se juega con ocho clasificadas al final de temporada, no cuadraría para esas finales. ¿Hay pensado reestructurar eso para que pueda entrar esa final también?
Tenemos entendido, además mira, me viene genial que lo digas para aclararlo, porque ya nos han preguntado este año por tema de calendario, la Copa va a ser la Copa de España de 8, igual, Copa de la Reina se llama ahora, y a partir de la temporada que viene sí que se tiene en mente cambiar el formato, hacerlo igual que la de los jugadores, y hacer la Final Four en la misma sede, fútbol sala femenino o fútbol sala masculino.
Pues es una gran noticia.
Sí, y un gran avance.
¿Y Antonio?
Yo voy a ser muy breve porque en fútbol masculino, fútbol sala masculino, madrecita que me quede como estoy, ¿no? Me gustaría que las relaciones fuesen mucho mejores, pero realmente una de nuestras mayores preocupaciones es el fútbol sala femenino. Todo lo que ellas vayan creciendo nos van empujando a nosotros y realmente deseo que nos sigan empujando. Para nosotros, que crezcan ellas, es uno de nuestros, de nuestras preocupaciones.
Pues que muchas gracias por venir, por asistir aquí el día de Nochevieja, que todos tenemos compromisos y tal. Oscar se tiene que ir ya, porque tiene tres pequeños y los tiene que ir colocando ahí. Y me queda solo preguntarte, Natalia, por el tema de los Juegos Olímpicos, porque hace mucho, no mucho, Luis Rubiales, en unas declaraciones a la Real Federación Española de Fútbol, puso encima tu nombre, entonces eso es un poquito de presión. Entonces yo te pregunto, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo estamos después de los Juegos Mundiales Olímpicos de la Juventud, que salió la cosa muy bien, llevamos ahí ese bronce, pero... ¿cómo estamos?
Yo creo que el partido España-Brasil va a ser un momento determinante para el tema de los Juegos Olímpicos, para quizás iniciar algún tipo de movimiento. Y en teoría a partir de enero-febrero pues tendremos reuniones con el Comité Olímpico, con Alejandro Blanco, e iremos viendo cositas, ya os iremos comentando.
Pues nada, que feliz año, feliz salida, feliz entrada también de año, que muchas gracias y que ha sido un placer poder charlar con vosotros tranquilamente de todos los asuntos relacionados con el fútbol sala. Muchas gracias, Natalia.
Gracias a vosotros.
Gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Óscar, feliz año, que viene ya José Rodríguez, que tiene T4, ¿eh?
Pues igualmente, y nada, nos vemos el año que viene.
Venga, pues el año que viene nos vemos. Hasta 2019, chao.
Y si crees que hay un Dios,
las noches de los martes a partir de la 1:30 después del transistor, llega...
¿Esto, Rocky?
No.
Do the right thing.
Negativo.
Space Jam?
No.
Justias, ¿algo más que ídolos?
Dile algo, Ivanka.
Yo qué sé.
Noches Americanas, el espacio temático de Radio Marca para la NBA, el deporte yankee y lo que surja.
Bienvenidos a Noches Americanas.
¡Anda!
Con Abraham Romero.
Póngame medio de barras y cuarto kilo de estrellas.
Las noches de los martes a los miércoles en Radio Marca. El deporte que se vive.